documento final, resumen del evento. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. En Radio Martí, ingeniero de audio Víctor González, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 20 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, un placer, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días, tendremos información actualizada desde Matanzas, cerrada desde ayer el territorio por el incremento de los casos de COVID. La situación del pastor Alain Santiesteban, multado el pasado fin de semana en la ciudad de Las Tunas, tendremos información actualizada así. Además, hablaremos también con Ariadna López Roque, golpeada y maltratada la víspera allá en su pueblo, específicamente en la provincia de Villa Clara. Y también tendremos información sobre lo que está ocurriendo con una activista de derechos humanos, Osorania Cruz Rosales, específicamente en Velasco, en el territorio del Guinero. El tema del recién concluido Congreso del Partido, tendremos la visión de un académico y economista, y también hablaremos con varios campesinos sobre ya aprobada los precios que pagará el gobierno a los productores de carne de res y carne bovina. Todo esto en nuestro espacio, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde. Reporteros sin Fronteras, entre los países. Cuba se encuentra entre los países donde la libertad de prensa está muy grave, señaló la organización. También récord de contagio y otros 7 muertos de COVID-19 en el país, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia. También es información desde última hora, el gobierno cubano, la lista que publicó en las últimas horas de los nuevos precios para la compra de carne de res y de leche a los campesinos. Sumado a esto, pues el gobierno obliga al gobierno de Matanzas, obligado a cerrar, a paralizar casi todo ante la situación del COVID-19. Y Texas silencia las voces disidentes mientras los comunistas se preparan para una guerra en las redes. Vámonos directamente a Torriente, en Jaue Grande, Matanzas. El contacto a esta hora de la tarde con Alexander Águila Sosa, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Betener. Alexander, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno.
Que Dios nos bendiga a todos y nos cuide de esta situación.
Igualmente ustedes, Alexander, desde ayer. Matanzas, ayer 19, decidió el Consejo de Defensa Provincial cerrar la provincia ante el incremento de los casos de COVID-19. Esta es la situación que tiene el territorio matancero, que continúa siendo uno de los más importantes. Después de La Habana, hoy martes ha reportado Matanzas 217 casos de transmisión por las nuevas cepas de COVID-19. Mientras todo esto está ocurriendo, pues ya el domingo comenzaron a llegar los turistas rusos a Varadero. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en Torriente?
Sí, buenas tardes a todos los radio oyentes. Quisiera empezar por decirte que el viernes en la tarde, la mamá de un militante de nosotros fue llevada hacia el policlínico aquí de primeros auxilios y allí le pusieron un camino, la mandaron para la casa. Domingo en la mañana fue llevada otra vez al policlínico de primeros auxilios y le pronosticaron un derrame cerebral. Cuando la intervinieron para Jaguay Grande, allí la tuvieron hasta ayer por la tarde. Entonces, allá le diagnostican un infarto cerebral. Por eso que esta mujer tuvo, tantas horas tuvo, mediante el sistema médico grandísimo que tenemos, nadie había dado un diagnóstico preciso de lo que tenía la señora, que tiene 68 años de edad, se llama Gómez, la mamá de Joel Gómez Gómez. Entonces, ayer, hoy, en una hora temprana, le hicieron, se empezaron por el somatón. Y allá en Matanza dicen de que no entienden cómo aquí, y estos hospitales no habían detectado que las mujeres tenían un infarto cerebral. A 22 días de confinamiento que llevamos hoy en el poblado de Torrientes, municipio Jagüey Grande, la situación es que, de hambruna, por decirlo así, que estamos pasando, porque nosotros vamos a matar el hambre, no la COVID, ni la cepa que tenemos sudafricana. Hoy estaban todas las bodegas, que parecían colmenas de abejas, detrás de una poquita de pollo que le mandaron a la canasta básica, y el pancito diario y unos jaboncitos de baño y de lavar. Entonces, si estamos confinados, ¿por qué había tantas cosas? Estaban todos unos arriba de los otros ahí en esas bodegas. Tenemos 7 edificios que están cerrados. Y hoy andaba yo por la pequeña población buscando algo de mi alimentación, porque después de las 12 días no hay más nada abierto. Y andaba la gente de los edificios por las calles, la gente entrando al edificio. Me parece que así no se va a acabar la COVID. Y entonces, también tenemos esa situación. Los turistas entrando. Hay 3 indios procedentes de la India que entraron aquí con COVID positivo. Uno que vino de Venezuela. Uno ruso. Entonces, si tenemos esta situación tan grave, Matanzas y La Habana, yo le pregunto al gobierno, ¿por qué siguen permitiendo entrar turistas a esta isla? ¿O es que nos quieren matar confinados de COVID? Porque ayer el presidente habló mucho sobre las situaciones, pero no lo voy a hablar nada sobre buscar una solución drástica e inmediata sobre la situación que tenemos en el país. Todavía no tienen la vacuna y ya la quieren exportar. Es lo único que le importa al gobierno, exportarlo todo. Y nosotros, muriéndonos de hambre, confinados, llevamos 22 días de confinamiento intensivo, Jagüey Grande, con tropas especiales que se la llevaron de aquí para Jagüey, pero seguimos confinados, la gente sigue en la calle, no nos traen nada, llevamos 22 días con un paquetico de pollo, 10 huevitos y un pomo aceite. No nos venden nada por ningún lado, no hay nada que comer, no hay nada que podamos llevar. Entonces, cuando aíslan a uno en un centro de aislamiento, no hay condiciones, no hay alimentación, no nos dan las condiciones. El agua potable no se puede tomar porque las tuberías están ferromente, porque son escuelas que llevan muchos años cerradas, desde que el sistema no pudo seguirlas manteniendo con los muchachos que venían del Oriente. Y tenemos una situación muy crítica aquí en Jagüey Grande, en Matanzas. Ahí se dieron 9 casos, gracias a Dios. Pero yo estoy convencido de que esos muertos que dice el señor Durán por la televisión cubana no son los únicos que hay. A él no le ha llegado, con un pueblo así en su mesa, los verdaderos muertos, porque según se me informó a mí de Matanzas, ayer murieron un par de personas o más en el hospital de Matanzas. Y solamente reportó un muerto en Colón y un muerto en Perico. Entonces yo quisiera que el mundo supiera la situación de realmente que estamos viviendo, desesperante el pueblo. Gritando por las calles que no le alcanza el salario para poder comer. No hay nada que tú puedas comprar en estas calles que valga menos de 100 pesos. Un pomo refresco, 100 pesos. Un poquito picadillo, 100 pesos. Cuando aparece un poquitico en el bar ahí que está 5, 10, 20, 30 personas en un poblado tan grande que debemos tener unos 20.000 habitantes aproximadamente. Esto es degradante. Venden 50 panes con croquetas, 10 o 50 panes con papas rellenas y ya creen que le hicieron un favor a la población.
¿Cómo no, Alexander? Muchas gracias. Y Alexander, mañana hablaremos nuevamente contigo con la situación complicada. Ahí lo tienen. 22 días confinados cumplen en Torrientes, Jagüey Grande, ante el rebrote de COVID-19 en el territorio matancero. Gracias, Alexander Águila Sosa, por esta información. Y vámonos desde allí, como habíamos quedado ayer con el pastor Mario Jorge Travieso, a tener información sobre lo ocurrido con la multa de 2.000 pesos que sufrió el pastor Alain Santisteban. Buenas tardes, pastor Travieso.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a todos los oyentes. Pues nada, la multa se mantuvo, ellos pensaron que no íbamos a dar la celebración el domingo, y el pastor Alain dio la celebración y llegó el hombre que está al frente, que es un policía, que se había ido temprano de su casa, y cuando llegó y vio que se estaba dando el culto, porque tú sabes, estamos comprometidos con Dios de seguir adelante acá, se puso muy molesto y se fue. Aquí tengo el pastor Alain, si quieres entrevistarlo, lo tengo aquí al lado mío para que fresco pueda dar la información.
Con mucho gusto, con mucho gusto, pastor Maí, con mucho gusto, adelante.
Hola.
Buenas tardes, pastor Alain Santisteban, un gusto tenerlo. Bienvenido al programa, buenas tardes.
Paz, paz y gracia.
Pastor, el sábado lamentable esta situación. A través del apóstol Mayín pudimos conocer lo que le pasó a usted allá en las periferias de Las Tunas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué fue multado usted?
Fui multado porque hay un arma en estos tiempos donde podemos ver por la palabra de Dios que la iglesia es perseguida y sin ningún tipo de motivo ni razón, porque no fueron ni tan siquiera a visitarme ni impresionarme, simplemente fue mandado por que dos policías que viven uno al frente y otro atrás están en contra de la iglesia. Y entonces ellos, abusando del cargo, vieron acá al jefe de los jefes de sectores, que se llama Ramiro Martínez Rivera, y él mandó la orden y fueron directo y me aplicaron la multa. Los mismos jefes de sectores que atienden esa zona dicen que no, que ellos van en contra de su voluntad, y así hicieron aquello. Aún uno de los hombres no me quiso dar el nombre porque dice que era temeroso de Dios y que él no quiere dar el nombre debido a que él sabe que vino un juicio para aquellos que se meten con el pueblo de Dios. Amén.
Pastor, incluso hay otra contradicción, porque usted fue multado por propagación de epidemia y no había ni misa en el templo, no había culto.
No, fue fuera de tiempo y sin comprobar, porque aún hay una ley del SIGMA que tienen que venir a medirme los decibeles y a verificar si tengo multitud, si tengo aglomeración, y nada, no vinieron. Aún el domingo le estábamos esperando a ver si querían comprobar, pero como fue algo enviado, no era para evitarlo, era porque ya querían hacerlo, no fueron y verificaron.
O sea, detrás de esto usted cree que hay manipulación de la policía política y hay persecución religiosa por ustedes ser apostólicos.
Amén, amén.
Como no, pastor, ¿qué significa para usted esta multa de 2,000 pesos? Según me dijo el apóstol Mayín, la iglesia bien están, pues el movimiento apostólico están ayudándolo, porque 2,000 pesos, usted es un hombre que tiene familia y trabajo. ¿Qué significa 2,000 pesos de multa para usted?
No, es algo que verdaderamente, si vamos a ver, ahora que han subido un poquito los salarios, es un mes de salario, mi familia no come. Y entonces, si no comemos, las niñas, uno entiende que es adulto, pero los niños no entienden cuando dicen tengo hambre. Ahí usted no le puede decir, no hay.
Increíble, pastor, no obstante este hostigamiento, el domingo ustedes dieron culto.
Sí, estamos peleando y estábamos esperando todo lo de la iglesia, si teníamos que montarnos todos en un carro e ir para donde tuviéramos que ir.
Cómo no. ¿Qué tiempo tiene para pagar la multa, pastor?
Me dan 30 días.
30 días. Bueno, pues le damos las gracias por estos minutos de su tiempo y amén, que todos los hermanos apostólicos están aportando para ayudarle a usted a que pueda a aportar este dinero. ¿A qué se dedica usted, pastor? ¿En qué trabaja usted?
Soy ingeniero agrónomo, pero no estoy ejerciendo el trabajo debido a que le creí a Dios y decidí buscar de Dios, y tengo un oficio que se llama amolador de tijeras.
Imagínese usted, ingeniero amolador de tijeras, y haciendo amolador de tijeras es bien difícil, si no fuera por la ayuda que va a recibir, poder abonar estos 2,000 pesos, pastor, ¿eh?
Sí.
Cómo no. Gracias, pastor. Gracias, pastor Alain Santiesteban, directamente desde Victoria de Las Tunas, y el agradecimiento al apóstol Mayín por esta entrevista. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Ayer fue golpeada y maltratada, pues, la activista Ariadna López Roques, ahí en Placetas, en Villa Clara. Y pues tenemos ya la perspectiva de establecer la comunicación para que nos cuente todos los detalles de lo ocurrido con ella en el territorio, pues, villareño. Como todos sabemos, Ariadne, activista, pues que dirige la Academia Julio Machado, y también esposa del prisionero político Misael Díaz Paseiro, que ya está cumpliendo 3 años y medio de condena, pues el hostigamiento continúa constantemente contra esta activista de derechos humanos ahí en el territorio villareño. Es lo que nos proponemos, establecer el contacto con Ariadna a esta hora de la tarde. Habíamos hablado con ella minutos antes, que estaba muy golpeada, muy dolida de la golpiza, siendo una mujer, violencia del género, se aplica también para esta situación lo ocurrido con Ariadna ayer ahí en el territorio de Placeta. Mientras tanto, pues vamos a poner en perspectiva la situación que está ocurriendo con el COVID. Cifras récord durante esta jornada de contagios: 1.183 casos y 7 muertos por COVID-19 en Cuba durante esta jornada, reportó el Ministerio de Salud Pública, siendo pues La Habana y Matanzas el territorio más comprometido a lo largo y ancho del territorio nacional. No hemos logrado establecer el contacto con Ariadna López Roque, quedamos a hablar con ella, no ha sido posible. Y pues también vamos a intentar hablar con Soraya Cruz Rosales allí en Velasco, Holguín. Aparentemente tampoco puede ser. Si no, vamos a irnos a Valencia, España, a hablar con el profesor Elías Amor Bravo para ir adelantando la agenda de trabajo en esta jornada sobre lo que ha estado ocurriendo pues en las últimas horas con la repercusión internacional del octavo congreso del partido y el endurecimiento y las amenazas del ya ahora primer secretario del también buró político del Partido Comunista de Cuba y presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, sobre pues la situación política del país. Eso es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde. Y específicamente, pues, vamos a invitar desde Valencia, España, al destacado economista y académico Elías Amor Bravo para poner en perspectiva, pues, a 24 horas la conclusión del Congreso del Partido Comunista, su lectura al respecto de esta penosa situación en medio de las penurias económicas que tiene el país. Vámonos directamente a Valencia, España, a esta hora de la tarde, y establecemos el contacto ahí con el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor, un saludo.
Buenas tardes, Tomás. Saludos de nuevo.
Profesor, estamos a algo más de 24 horas ya de la confección del buró político del Partido Comunista de Cuba, pues ya retirado Raúl Castro, la asunción del señor Miguel Díaz-Canel en el control absoluto ya del Partido Comunista y del gobierno cubano. Mientras tanto, pues se refuerza la presencia de los muchachones de Gaviota y los militarotes cubanos en el poliburó del Partido Comunista, mientras que el país y más de 11 millones de cubanos continúan expuestos a las penurias por más de 62 años. Profesor, ¿ante qué realidad se encuentra el pueblo de Cuba?
Bueno, es una realidad fundamentalmente de continuidad. El Partido Comunista ha hecho un congreso de absoluta continuidad, porque aunque Raúl Castro ha sido sustituido por Díaz-Canel, nadie debe ver absolutamente ningún cambio en la doctrina oficial del gobierno, en lo que va a venir a continuación. Por lo tanto, es un congreso que lo único que hace es jubilar a determinadas personas y situar a otras al frente del poder. Como tú decías muy bien, el respaldo del poder económico militar Verde Olivo va a ser muy fuerte ahora. El ejército también ha tomado posiciones dentro de lo que podría ser el Politburó, el buró político. Y nos encontramos con un partido comunista más coreano que cubano. Yo creo que de Corea del Norte, ¿verdad? Porque estamos ante una organización jerarquizada en donde hablar va a ser muy difícil, en donde disentir va a ser imposible y en donde la doctrina marxista-leninista se ha reafirmado en la definición del partido, ¿verdad? Se pueden llamar martianos y se pueden llamar revolucionarios y lo que quieran, pero sigue siendo un partido marxista-leninista y creo que en este momento no hay muchos en el mundo así. Bueno, pues con esa carta de presentación nos encontramos con una economía colapsada, una sociedad agotada y ellos diciendo que están a medio camino en la construcción del socialismo, ¿verdad? Yo creo que, sinceramente, esperábamos más cosas de este congreso y al final nos queda una cierta sensación agridulce que no sé yo hasta qué punto va a tener su continuidad en los próximos meses.
Elías, sí. Todo indica, profesor, que el gobierno no tiene mucha prioridad en enfrentar la situación sociopolítica que enfrenta la población cubana? ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de las personas que actualmente dirigen las riendas del país?
Bueno, esto lo vamos a ver ahora cuando Díaz-Canel mueva ficha y se confeccione un nuevo gobierno, que entiendo yo que, bueno, pues tendrá que hacerlo cuanto antes. Lo cierto es que en Cuba la situación económica y social está en el límite. La COVID, de nuevo, ha vuelto a subir de una manera espectacular. Creo que hoy reportaban del orden de más de 1,000 casos en todo el país. Es una cifra elevadísima que hará que muchos turistas no vayan a Cuba. Es decir, el problema va a ser el mismo, ¿no? El problema de que la enfermedad retrae al viajero y al que deja allí divisas. Los sectores económicos están completamente paralizados. Los compromisos de Venezuela pues no están llegando en las condiciones que serían necesarias para que la economía cubana funcionara mejor. No hay inversiones extranjeras. Las remesas incluso están experimentando una cierta flexibilidad. La agricultura está absolutamente colapsada. Esas 63 medidas que hablábamos aquí el otro día en tu programa no van a resolver ningún problema. El escenario es muy complejo. Y bueno, pues si Díaz-Canel lidera un cambio de gobierno con los márgenes que tiene, que no son tampoco demasiado importantes, porque él no quiere, además. Es decir, creo que él asume la ideología marxista-leninista y los principios del modelo social comunista que rige Cuba desde 1959. Bueno, pues allá él con su destino, ¿no? Yo creo que la alternativa en este momento es muy clara. O hacen cambios estructurales y transformaciones estructurales en la economía de amplio alcance, o el estallido social, Tomás, por mucho que me duela, lo vemos cada vez más cerca.
Gracias. En Valencia, España, el destacado académico, pues, Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este martes, 20 de abril. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 20 de abril, otra noticia del abuso a la mujer opositora cubana. Ayer, la opositora cubana y directora de la Academia Julio Machado, en Placetas, Villa Clara, y esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, fue golpeada y detenida nuevamente por la policía política. El contacto lo tenemos ya. Menos de 24 horas después, con Ariadne. Buenas tardes, Ariadne.
Buenas tardes, Tomás, para ti y la audiencia que nos escucha.
Bueno, detalles, ¿qué ocurrió ayer, Ariadne? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿A qué hora? ¿Qué pasó contigo?
Bueno, sí, Tomás, precisamente creo que mientras se realizaba la comedia política esa que tenían los comunistas del Congreso del Partido, pues se vivió una fuerte ola represiva en todo el país. En primer lugar, quiero condenar todos estos actos represivos, no solo en mi contra, sino contra todos los opositores que también vivieron represión. Esto es un acto repudiable y que hay que denunciar y condenar enérgicamente. Pues sí, ayer fui detenida en menos de 72 horas, tres veces. El primer arresto ocurrió el viernes, sobre las 6 de la tarde, cuando la Academia Julio Machado está desde el miércoles pasado rodeada por un fuerte operativo militar. Y cuando salí de mi vivienda, pues fui violentamente arrestada, fui llevada a la unidad de la policía de Placetas, y ahí durante el arresto fui golpeada. Es bueno destacar que todos, como siempre, eran hombres, todos los oficiales de la policía política eran hombres. Nuevamente fui arrestada el sábado, fui amenazada de muerte, incluso. Además, también me dijeron que tenía una orden de restricción de movimiento mientras durara el Congreso del Partido Comunista. Esta orden, por supuesto, yo no la respeté. Ayer, yo soy madre de dos niños pequeños, yo tengo que salir a la calle y tengo que buscar cosas para mis hijos. Cuando iba a cruzar el cerco, pues fui una vez más arrestada. Es indignante que los cubanos tengamos que vivir sin libertad y sin derecho alguno. Yo no voy a vivir presa dentro de mi casa. Yo siempre que tenga que salir, lo voy a hacer a luchar por la libertad de Cuba, como lo hago siempre, dando mi modesto esfuerzo. Y mi casa no es un calabozo, no es una prisión, y yo me niego a aceptar estas cosas a pesar de estos abusos y estos maltratos en mi contra.
Increíble, increíble. ¿Hasta dónde están llegando las cosas? Como mujer cubana, ¿cómo te sientes tú ante estos actos?
Esto es un atropello. Creo que la mujer cubana, la policía política, eso es una mafia. La dictadura es una mafia. Y no ve a las mujeres como mujeres. Pienso que ellos nos perciben como un objetivo al que hay que destruir. No se miden a la hora de golpearte, de arrastrarte, de hacer lo que tengan que hacer con tal de doblegarte, y así se proyectan, porque déjame decirte que estos arrestos, esto no se le puede llamar arresto, a mí me secuestran en plena vía pública, porque no es sin mediar palabra, muchos hombres para encima de mí golpeándome y metiéndome delante de una patrulla. Esto es verdaderamente indignante que actúen de esta forma. Pero bueno, que vamos a esperar de una dictadura que lleva 62 años, más de 62 años, pues acabando con los derechos y las libertades del pueblo cubano. Incluso en esta payasada del octavo congreso estaban reorganizándose esta empresa criminal conjunta, como la denominara la Comisión Justicia Cuba, que estaban reorganizando, pasándose el poder como si esto fuera una pelota a espaldas del pueblo cubano con la intención de perpetuarse en el poder. Y es realmente indignante y esta dictadura tiene que acabar. Es mi mensaje para todos los cubanos. Tenemos que luchar, tenemos que empujar duro. La dictadura está desesperada. Esta represión y esta violencia que han sacado a las calles, que han sacado no solo contra opositores, sino también contra el pueblo, pues es signo de que está débil. La dictadura está débil y es el momento de empujar hacia la libertad.
Gracias, Ariana López Roque, directamente desde Placetas para nuestro espacio. Y vamos a intentar establecer la comunicación en Quemado de Güines, ahí en Villa Clara, con el campesino Ibar González, que ha sido amenazado nuevamente, pues luego de todos los usufructos que ha sido víctima de su terminación de contrato por su actividad y su activismo político, pues nuevamente está siendo amenazado por las autoridades de Quemado de Güines. Vamos a establecer a esta hora de la tarde el contacto y ahí en Quemado de Güines con Ibar González. Ibar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Ibar.
En la producción y es un programa que es bien escuchado.
Gracias, Ibar. Ibar, nuevamente, hostigamiento contra usted. Ya usted ha tenido, conculcado dos usufructos por razones políticas y ahora está trabajando en un pequeño terreno y está siendo nuevamente amenazado. ¿De qué se trata?
Bueno, se trata de que la UPC de la Piedra, que pertenece ahí al Consejo Popular de Rachobolo, hay un recorder dentro de un campo de caña y eso está abandonado durante más de 20 años, lleno de abono, y estamos remontándolo para sembrar un poquito de melón y calabaza para mis
estudiantes. Ibar, te escuchamos mal. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción, porque es importante la denuncia que estás haciendo. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí,
ahora te escuchamos mejor, adelante.
Ajá, te decía que ese es un tejido de tierra, de siete cordeles en lo que es el área de la UPC de la Piedra, del Consejo Popular de Rancho Boló, colindante aquí con mi municipio de Quemado de Güines. Y eso es abrojo lo que hay ahí, escombro de una vaquería antigua que destruyeron hace muchos años. Y ya te digo, son siete cordeles y yo estoy desmontándolo y cercándolo para sembrar hortalizas, calabaza, melón, tal vez alguna matica de quimbombo. Y eso le molestó a la dirección. Y ya ayer se reunieron y me mandaron a decir que pues tenía que ir de ese lugar.
Bueno, tienes que irte de ese lugar y lo que has invertido ahí, porque permitieron que invirtieras, que gastaras el dinero para ahora decirte que no puedes estar ahí. Es bien bien perverso estas autoridades.
Exactamente, ya tengo más de 2.000 pesos invertidos y yo no pienso irme ahí. A mí, ellos me están provocando para aplicarme un peligro, una desobediencia, un desacato, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Y si las calles y los parques son de los revolucionarios, imagínate tú, hasta el abrojo es de ellos y hasta el aire, imagínate tú. Entonces yo nací en este país, ¿qué voy a hacer? Si me quitaron todo, me quitaron, aún no pude ni siquiera graduarme en la carrera de psicología, porque las universidades también son de los revolucionarios y las tierras son de los revolucionarios. Entonces me quieren matar de hambre.
Como no, Ibar, antes de concluir con esta denuncia, pues antes de concluir, quería preguntarte, tú sabes que el gobierno cubano anunció la semana pasada que le va a permitir el excedente que los que logren producir a los campesinos vender carne de res y leche al Estado y a los privados. El viernes Acopio fijó los precios muy bajos para los campesinos. ¿Qué perspectiva tiene de que sean rentables las producciones de carne y de leche para estos campesinos?
Bueno, yo creo que yo cuando lo vea lo creo. No creo en eso, porque realmente hay muy poca cabeza de ganado, no están las condiciones, los costeros están llenos de abrojo, las vaquerías están faltas de sal, azúcar, medicamentos para ese ganado. creo que eso es una utopía, creo que eso es como para que ellos lo toma otro.
Ibar, te perdemos, Ibar. De todas maneras, las gracias. Vamos a ver si en otra oportunidad mejoramos la recepción para poder continuar hablando sobre este tema. Vamos a pasar con otro campesino, Emiliano González, en Bayamo Granma, para tener detalles de la situación del COVID en el territorio y además hablar un poco del tema de los precios, esto que anunció el Consejo de Ministros publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en cuanto a los precios que se van a establecer para los supuestamente productores. Los precios de las vacas irán desde 3,45 pesos por kilogramo en el caso de los becerros o terneros y hasta 12 meses y de 40 pesos por kilogramo de los toretes bovinos de 18 o 24 meses en la categoría. Vámonos ya a Bayamo Granma, el contacto ahí con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme al programa.
Bueno, salieron los precios ya de las supuestas producciones que va a pagar el Estado a los campesinos por la supuesta, todo esto supuesto, porque hay que ver si cumples el plan de acopio, entonces puedes vender el excedente carne de res y de leche. 3,45 el peso del kilogramo en los becerros y 40 pesos por el kilogramo del torete de los bovinos. Y también, en cuanto a la leche, 5,50 el peso, de pesos, a 7,50 la leche de vaca. Son bajos los precios, Emiliano, ¿no da la cuenta?
Sí, el problema está que con el desordenamiento este que han hecho al comenzar el año, los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Imagínate tú, eso no es rentable para el productor vender a los precios que está que el gobierno le pasa. Eso es prácticamente trabajar para el gobierno porque no hay rentabilidad.
Entonces, si no hay estímulo para el campesino, esto no va a ningún lado.
Sí, sí, así está pasando ahora con el arroz. Pusieron todos los insumos del arroz, con todas las condiciones que dan el arroz, con los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daba la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria ahora. Pero te recuerdo, que el heredero, Raúl Castro, cuando tomó el poder de su hermano en Camagüey, dio un discurso que iba a darle un vasito de leche para cada cubano. Eso fue, incumplió, completamente incumplió. Pero ahora los nuevos herederos le da que va, ya se puede comer carne de vaca. Pero esos precios también va a incumplir. Eso no es rentable de esa manera.
Emiliano, ¿cómo anda el COVID en Bayamo, Granma?
Bueno, mira, estaba conversando con familiares de presos y la situación en la prisión nueva sigue con dificultades. ¿Por qué? Porque no dejan entrar a nadie a la prisión, ni las visitas de los familiares, y eso da la medida de que los familiares, cuando llevan las cosas, tienen que dejárselo ahí en un lugar que habituallaron ahí, a la entrada de la prisión, aproximadamente un kilómetro de distancia de la prisión, ahí con los bolsitos para los presos, con los datos, y entonces los militares se los llevan para allá adentro. Quiere decir que la situación ahí todavía está un poco complicada, porque las noticias para acá no han salido. Está un país ahí, un perro con control y mucha censura.
Gracias, Emiliano González, directamente desde Bayamo para nuestro espacio Cuba al Día. Y desde ahí vamos a irnos a Pinar del Río para seguir hablando, para continuar hablando sobre el tema de los precios de la carne, los precios que va a pagar el Estado por el kilogramo de carne de res y de leche a los campesinos que logren sobrecumplir las producciones y el excedente poder venderlo. Así lo informó el pasado viernes, por acuerdo del Consejo de Ministros, publicado ya en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Las autoridades intentan pues estimular las producciones agrícolas. Según el anexo, los precios de las vacas en pie irán de a 3,45 pesos el kilogramo, en el caso de becerros o terneros, hasta de 12 meses, y también pues hasta 40 pesos con 2 centavos por kilogramo de los toretes bovinos, de 18 a 24 meses. Por su parte, el ganado mayor accidentado tendrá otro precio. En cuanto al ganado, en cuartos para la industria costearán pues a 10,58 pesos el kilogramo de ganado bovino para la industria, 4,37 del ganado bovino de pauperado mayor y 2,99. En fin, también esto, a estos precios hay que sumar lo que pagará el gobierno por el litro de leche, que irá de 5,50 a 7,50 la leche de vaca según una serie de condiciones, mientras que la de búfalo costará 8,30, es lo que pagará el gobierno. Así es lo que ha anunciado pues la resolución del Consejo de Ministros de los precios que se les pagará a los campesinos que sobrecumplan pues el plan mensual de entrega a acopio, y que por ende pues el excedente lo podrán comercializar según lo que se informó la pasada semana. Los campesinos cubanos, recordemos, podrán vender la carne de res, de leche y productos derivados solo si cumplen una serie de requisitos. Vámonos a Pinar del Río. El contacto allí, no tenemos el contacto en Pinar del Río. Vámonos a Artemisa, específicamente a San Antonio de los Baños, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con pues Daniel Alfaro. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué me puede usted decir, que es un campesino, de los precios que estableció una resolución del Consejo de Ministros para la tan cacareada posible venta de los campesinos de carne de res, así como leche y productos derivados, si cumplen con los requisitos establecidos ya claramente, que primero hay que cumplir con los planes estatales de acopio, y lo que sobre, si queda algo, lo pueden comercializar? Los precios aparentemente son bastante bajos, continúan siendo topados en medio del reordenamiento monetario. Parece ser que esto no le va a dar a los campesinos, Alfaro.
Bueno, Tomás, de entrada, ya usted decía algo. Eso de los precios es algo irrisorio. Es algo irrisorio porque ellos todo lo que venden lo venden a altos precios y en una moneda que el cubano no adquiere. Lo otro es que para un campesino poder tener una vaca, usted sabe las consecuencias que trae todo esto, de vigilancia, de cuidado, de comida, de tiempo, de pienso que ellos no te venden. Y entonces, al final, esto es una forma más, como yo decía, de burlarse de la población. Esto es una forma de crear falsas expectativas. Pero si acaso esto llegara a materializarse, no le da ningún tipo de negocio al campesino, Tomás, este tipo de venta. Porque ellos están poniendo precios, pero no son ellos los que se sacrifican. Y cuando ellos te venden, por ejemplo, una tonelada de precio de pienso, y te vendan la tonelada a 6,000 pesos, por ejemplo, ¿cómo tú vas a vender una res? Y aparte de eso, ¿en qué tiempo va a ser eso de que el campesino va a poder vender una res? Usted, yo no sé si vio al otro día de Canel decir eso. Machado Ventura salió diciendo que los precios tienen que ser unos precios de los... Estoy trocado hoy, sí. Todavía los planes tenían que ser unos planes tensos, tenían que ser tensos. Por tanto y demás, cuando ellos pongan unos planes tensos como ellos los ponen, planes que sean casi incumplibles, esto no se va a llegar a materializar.
Sí, claro, cuando tú hablas de poner planes tensos es que había que subirle la norma que tiene que entregar a copio los campesinos.
Por supuesto, ellos te van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a acopio. Eso no va a llegar a materializarse. Tienes que cumplir con acopio, tienes que hacer el plan de leche, y además te ponen la coletilla de que no puede disminuir la masa ganadera. Al final ellos lo que están, y vuelvo y repito, lo que están es burlándose de las personas, burlándose de los campesinos, burlándose del pueblo, porque esto no se va a llegar a materializar nunca. Esto es una forma de que, como ellos están dando patado abajo, entretener en algo a las personas. Otro, es la forma en que
yo veo. Otro problema que yo veo, Alfaro, es el siguiente. Los insumos y todo tienen que pagar a los campesinos en moneda dura. Sin embargo, el Estado le paga las producciones de carne y leche supuestamente puedan vender en pesos cubanos. Es tremendamente injusto.
25 veces menos que lo que ellos te venden los productos. Porque una tonelada, por ejemplo, de urea vale alrededor de 1,200, de 16,000 pesos. Entonces, ¿usted se imagina?
Tremendo.
Esa es la urea.
Tremendo. Gracias.
Tenemos después la fórmula duple, vale 18,000 pesos la tonelada. Entonces, cuando usted va a ver los productos, no da negocio, no va a trabajar el campesino por gusto.
¿Qué es lo que es la fórmula duple?
La fórmula duple es un suplemento del abono que viene con varios productos que ayuda al proceso de avance de la planta.
Increíble. Entonces el cuartico sigue igual,
Alfaro. El cuartico sigue igual. Eso yo digo que eso es una burla, es una forma de entretener al pueblo, porque eso nunca se va a llegar a materializar. Ellos saben que están dando patada ahogado, que el pueblo está botándose completo para la calle, que el hambre está asfixiando a la gente, que eso es lo que está llevando a cabo todas estas revueltas que están habiendo en Cuba. Entonces, la forma en que ellos analizan, dijeron, a mi entender, dijeron, vamos a meterle una mentirita más a este pueblo que aguanta todas las mentiras, para tratar de irlos durmiendo un poquito mientras a ver si logramos que el estallido se demore más.
Alfaro,
saben que esto está pasando.
Alfaro, entonces la cuestión sí. De la carne, olvídate eso.
No, eso es por gusto. Eso es por gusto. Primero, cuando te pongan los precios eso va a ser imposible casi de cumplir. El que conoce al señor Machado Ventura sabe de lo que él está hablando. Sabe que los planes van a venir con los elementos. Van a hacer planes que va a ser muy difícil. Hay campesinos que ya se están afilando las muelas creyendo, porque el cubano, en vez de estudiar las cosas y con todo lo que ha pasado, en vez de aprender, cada día es más bruto. Hay campesinos afilándose los dientes con que se van a comer un animal al año. Cuando le pongan los planes eso y cuando ellos tengan que cumplir con todo y sin bajar la masa ganadera, ¿cómo es posible? Si el ganado en Cuba lo que se está es muriendo de hambre. En Cuba cada día el ganado decrece más. Y entonces... Yo no entiendo cubano, no entiendo, eso es una cosa irrisoria, eso es imposible, eso va a ser cuento de duérmete mi niño, es lo que es eso.
Como no, gracias Alfaro. Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a ver si logramos establecer, si es posible, antes de finalizar, la comunicación allá en Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que pues tenía preparada una respuesta para estos precios que ha establecido ya una resolución del Consejo de Ministros publicada en Gaceta Oficial el pasado viernes con los nuevos precios que pagará el gobierno cubano por la libra de carne en pie de ganado mayor y ganado menor, así como las producciones de leche, de vaca y también de búfalo para los campesinos que logren establecer y entregar las producciones al Estado y el excedente, si es viable, pues podrían venderlo o comercializarlo, según lo que se informó la semana pasada. Campesinos han estado planteando. Bueno, vámonos a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvaro. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, queríamos hablar contigo el viernes, ya... En resolución del Consejo de Ministros, pues la Gaceta Oficial publicó los nuevos precios, los precios que le van a pagar supuestamente a los campesinos que logren producir excedente, el compromiso con acopio, y es los precios que va a pagar el Estado, pues por el kilogramo de carne de ganado mayor en pie, oscilan entre 3.45 hasta 40 pesos por kilogramo de ganado vacuno en cuanto a la carne de res. Y también pues van a pagar el litro de leche, oscila entre 5.50 y 7.50 pesos la leche de vaca, y la de búfala costará hasta 8.30 pesos. ¿Cómo ves tú estos precios? Algunos campesinos entrevistados en el espacio consideran que sigue la contradicción a pesar de lo que se prometió de que los campesinos pueden comercializar, los precios siguen topados, y contrasta pues el precio a pagar al Estado y que te lo paga en moneda nacional con lo que tienen que invertir en insumos y en moneda dura los campesinos para lograr las producciones. Osmel, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, la situación es esa, que estamos en medio de un proceso inflacionario. Nunca se sabe topar precios, poner cuotas fijas de precios en medio de un proceso inflacionario y con una situación aberrante con respecto a los insumos que no están en correlación todavía con los precios y con la realidad económica del país y con la rentabilidad que tiene que tener el campesino. Entonces, todavía no han salido los ajustes que pretenden hacerle a esos insumos, pero ya salieron los precios. Entonces, no se sabe hasta qué punto la factibilidad va a ser una realidad o va a seguir siendo un problema. Pero por lo demás, el proceso inflacionario que vive el país, donde el nivel de vida, el costo de la vida sigue incrementándose, donde lo que tienen que comprar las personas para sobrevivir en la vida cotidiana no están en los comercios normales, no se sabe cuánto va a costar mañana, hoy cuesta una cosa, dentro de una semana cuesta otra, y es un proceso en espiral ascendente. Es decir que estamos comprometidos. Cuando salió el precio, por ejemplo, de algunas viandas y esas cosas, y productos similares, muchos campesinos pensaron que estaban bastante aceptables. Hoy, en este momento, el doble estaría malo. ¿Por qué? Porque es un proceso inflacionario que todos los días el nivel de vida, el costo de la vida es mayor. Entonces, es una situación económica anómala, como siempre ha sido, pero yo creo que hoy elevado a la 10, por lo menos. ¿Entiendes? Entonces, esos precios ni se sabe si son buenos y son malos. Se supone que no son buenos porque no van a tener una rentabilidad aceptable con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para ser estimulado. Entonces, es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salgan todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar. Es la realidad que la gente está comentando por acá en el campo mayaricero, donde no predomina en esta zona del Valle Mayarí la ganadería, sino en las zonas de los valles Nipe, alrededor de la Valle de Nipe. Aquí hay zonas ganaderas que eran tierras anteriores del Central de Guatemala, que las dieron en usufructo con el objeto social de la ganadería. Otra inquietud que tiene la gente aquí, los campesinos, es que no todos los campesinos, por ejemplo, los campesinos que no son ganaderos, que tienen ciertas cabezas de ganado, el ayunta de todo, de bueyes para la ganadura, para arar, la vaquita para la leche, y nada más tienen una capacidad, por ejemplo, de criar 4 o 5 reses. Y si a la que se pasen los novillos, los terneros, el torete de un año, que normalmente se lo vendían al gobierno, porque era un excedente ya que tenían, si ellos tenían alguna posibilidad de poder consumir ese animal que les sobra, porque solamente se habló de los grandes productores y si excedían. Eso que parece una regalía, parece una pequeña dádiva.
Osmel, y finalmente está el tema que luego de lo que se publicó y que estuvimos hablando contigo la semana pasada, al día siguiente salió Machado Ventura diciendo que había que subirle la norma a los campesinos para la entrega de acopio. O sea que de flexibilización para incrementar a los productores, nada. Cada vez más compromiso con el Estado y más riesgo para los inversores en el campo.
Están haciendo en este momento, Tomás, un levantamiento que no sé por qué, porque deberían tenerlo ya en sus oficinas, ¿no? De cuántas hectáreas tiene cada finca. La agricultura está haciendo eso finca por finca. ¿Cuántas hectáreas tiene? Y cuántas son verdaderamente en producción, porque ellos hacían los cálculos por la cantidad que tenía, pero muchas veces hay casas, hay zonas que no son productivas, ¿no? Entonces, la verdadera área productiva que tiene cada campesino en su finca y el total que tiene, para hacerle los planes, para después entonces sacar las medias productivas nacionales y poder hacerle planes rigurosos. Y el que no cumple el plan va a un contrato, el que no cumple el plan, entonces multarlo y sancionarlo y ese tipo de cosas. Sí, es una especie de comunismo de guerra con la agricultura, como lo tuvo Lenin, más o menos es lo que se prevé que esté cuajándose.
Gracias, Omer Ramírez Álvarez, productor agrícola, biólogo, en el territorio holguinero, en Mayarí. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, este martes 20 de abril. El agradecimiento a nuestro técnico, un gusto, Víctor González, como todos los días, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana miércoles, Dios mediante, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo.